Entre Fronteras, por Nacional. 80 años.
Y la situación en Venezuela está cada vez más tensa. Esta semana la oposición mantuvo su pulso en la calle para presionar al gobierno de Nicolás Maduro y la fiscal general de ese país denunció irregularidades en las detenciones de manifestantes. Luisa Ortega Díaz hizo un balance de las protestas que llevan 3 semanas y cifró el día miércoles en 26 el número de muertos y en 1.300 los detenidos. Ortega aseguró que en casi 300 casos hubo violaciones a los derechos humanos.
Incluso en los estados de excepción, uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el debido proceso. Entonces, yo estoy obligada como fiscal general y los fiscales que actúan por delegación fiscal de garantizar el debido proceso. Este tipo de situaciones deben ser revisadas. El país necesita seguridad jurídica.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Para entender en profundidad lo que está sucediendo en estos días en Venezuela, tomamos contacto con Amelia Belisario, diputada por el estado de Aragua, fundadora y dirigente nacional del movimiento político Primero Justicia. Amelia, le damos la bienvenida a Entre Fronteras.
Muy buenas, Cecilia, gracias por la oportunidad a ustedes y a todos los demócratas en Argentina por permitirnos poder informarles todo lo que está sucediendo en nuestro país, poder llevarles la información de toda esta lucha de los venezolanos en las calles.
A ver, nosotros, Amelia, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo están viviendo el día a día ahí en Venezuela?
Bueno, Cecilia, en el fondo de esta llamada podrás escuchar voces de miles y miles de venezolanos. Estamos en este momento saliendo todos los días a las calles de manera pacífica y todos los días somos reprimidos por los cuerpos de seguridad. No solamente son los cuerpos de seguridad del Estado los que reprimen de manera brutal a los ciudadanos que tratan de acercarse a una institución del Estado. También tenemos cuerpos paramilitares armados, civiles armados por el régimen de Nicolás Maduro que atentan contra los ciudadanos en las actividades pacíficas.
¿Cómo actúan estos grupos?
Estos grupos se organizan, salen en patotas de 70 personas encapuchadas y suben en motocicletas, llegan hasta las concentraciones y disparan armas de fuego. De ahí tenemos la gran mayoría de los muertos hasta el momento que has contabilizado abriendo esta entrevista.
¿Y qué pasa con los saqueos? El gobierno de Venezuela está acusando a la oposición de armar caos a través de grupos que, según Nicolás Maduro, la oposición paga para generar estos saqueos. ¿Qué es lo que está pasando?
Esto ha sido totalmente montajes, novelas que se crea este régimen, porque la verdad es que nosotros somos los que estamos en las calles acompañando a los ciudadanos todos los días en esta represión brutal, aguantando gas lacrimógeno, soportando que reciban a los diputados, los rocíen de manera directa con gas pimienta en el rostro. Todos los diputados vamos plenamente identificados con nuestras camisas que indican nuestros nombres y nuestro cargo. Hemos sacado hasta nuestras credenciales de diputados y ni siquiera nuestra inmunidad nos ha permitido poder acompañar al pueblo en paz. Nosotros seguimos en las calles y cada vez que salimos somos reprimidos. Cuando ven un diputado, entonces hay ensañamiento porque desbaratan hasta los vehículos que están cerca de la protesta, atentan contra los ciudadanos de manera brutal y es imposible. Eso es una película que se ha creado este régimen. ¿Cómo nosotros vamos entonces a fomentar los ataques hacia los propios diputados? Esto no tiene sentido. Esto simplemente es una demostración de miedo, de terror que tiene este gobierno. Un gobierno que perdió al pueblo, y por eso se niega a ir a elecciones. Un gobierno que se niega a ir a elecciones y por eso decide reprimir a la gente en la calle. Quiere silenciar a un pueblo que tiene hambre, pero que tiene hambre de democracia, hambre de comida, hambre de medicina. En Venezuela no tenemos nada en este momento. Los venezolanos estamos luchando todos los días en una cola para comprar comida o de farmacia en farmacia tratando de encontrar medicamentos. Nosotros lo hemos dicho mil veces, en mi caso, Cecilia, he sido con mucha humildad la voz de millones de madres venezolanas desde el Parlamento de Venezuela. Y las madres venezolanas lo que quieren es paz, quieren darle de comer a sus hijos, quieren llegar a su casa tranquilas, no quieren salir de su casa rezando para ver si el AMPA no las mata en la calle y sencillamente vuelven a su casa sanas y a salvo para estar con sus hijos. Lamentablemente las madres venezolanas no tenemos paz y la única manera de recuperar la paz es yendo a votar.
Y diputada Belisario, ¿qué es lo que están pidiendo en este momento con todas estas movilizaciones en todo el país?
Mira, cuatro cosas muy claras, Cecilia, uh-huh. Las hemos dicho desde el año pasado, desde que el gobierno le mintió al Vaticano con un falso diálogo. Este gobierno ni siquiera tiene temor a Dios, engañó al Vaticano sentándolo en una mesa de diálogo y no cumplió ninguno de los acuerdos. Nosotros mantenemos las cuatro propuestas antes del diálogo, que son en principio que se liberen a todos los presos políticos, que se acabe la persecución, que se acaben las inhabilitaciones. Segundo, que se acepte la ayuda humanitaria, que se permita que todos los venezolanos y todos los demócratas del mundo que quieren apoyar a los venezolanos en este momento, en esta dura crisis de alimentos y medicinas, puedan enviarlas a los venezolanos, para que los venezolanos puedan recibir una mano amiga y una mano solidaria del mundo entero. Que se acepte esa ayuda humanitaria, ese es nuestro segundo punto. El tercer punto, Cecilia, es que nosotros podamos ir a elecciones generales, limpias, un proceso limpio, donde podamos ser los venezolanos los protagonistas de nuestro destino. Que no sea un régimen el que decida qué comemos, cuándo comemos, y que los venezolanos podamos decidir nuestro futuro. Y en cuarto lugar, estamos exigiendo respeto a las instituciones, respeto a las instituciones del Estado, pero a la soberanía del pueblo como institución. Además, los venezolanos, 14 millones de venezolanos, escogieron una asamblea nacional, con 14 millones de votos, 14 millones de votos que avalan a una asamblea nacional mayoritariamente del cambio y que lamentablemente el régimen no ha sabido respetar. Ahora escuchabas en tu programa justamente las palabras de la fiscal, una fiscal que hasta ahora ha jugado cerrado con un gobierno, obedeciendo sus órdenes, olvidándose que su verdadero patrono es el pueblo de Venezuela. Ahora intenta rectificar. Ha rectificado algunas cosas, es verdad. Hasta este momento, en las últimas semanas, la fiscalía ha decidido no imputar a los venezolanos de ningún delito por protestar. Pero el régimen sigue mandando a perseguir y acosar a los venezolanos a través del Poder Judicial, a través de los jueces. Entonces los fiscales, es decir, el Ministerio Público, para que tengamos una idea de cómo está funcionando el proceso de nuestros detenidos, presenta a los jóvenes ante los tribunales y resulta que es un juez el que decide de manera ultra petita, porque no fue lo que pidió el Ministerio Público, entonces acusar y privar de libertad a nuestros muchachos. Uh-huh. Que los fiscales ni siquiera presentan expedientes de acusación, simplemente solicitan la libertad y los jueces deciden privar de libertad. Y de algún modo el Ministerio Público ha sido consecuente con algunas actuaciones en función al discurso de la fiscal, pero lamentablemente faltan muchos expedientes y muchos actos para hacer justicia en Venezuela. Nosotros de verdad esperamos que las palabras de la fiscal que ponías en el inicio de tu entrevista sean sinceras y que se haga justicia en Venezuela, que se empiece a hacer justicia y que no sean solamente los fiscales los que entren en razón y entiendan que Venezuela quiere cambio, quiere paz y quiere elecciones, sino que también los jueces lo entiendan, que los jueces entiendan que eso es un cargo, eso no les va a durar toda la vida. Y que yo estoy segura de que cuando lleguen a sus casas no pueden verle la cara a sus hijos con orgullo, porque no tienen dignidad para hacerlo.
Diputada Belisario, esta crisis se inició cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela intentó tomar atribuciones del Congreso y esto desató esta crisis que ya lleva más de 26 muertos. Ahora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a retomar el diálogo con la oposición. ¿Es posible esto que planteó Maduro, que se vuelvan a sentar?
No. El único diálogo posible, Cecilia, y es importante que todo el mundo lo sepa. Aquí hubo un diálogo y el gobierno se burló del Vaticano, se burló del pueblo y se burló de Dios además, porque no le importó sentarse con la representación de la iglesia y caerle a mentiras. Nosotros no vamos a sentarnos a dialogar con nadie. Nosotros queremos diálogo, sí, pero con 30 millones de venezolanos en unas cajas, con unas urnas de votación, y todos queremos dialogar, pero poniendo nuestra huella y nuestra firma, escogiendo el futuro de este país.
Elecciones, esa es la salida.
Así es, elecciones. Siempre la salida va a ser constitucional, electoral y en paz. Los que queremos la paz somos nosotros, los del terreno de la violencia son ellos. Y ustedes lo pueden ver, a diario lo demuestran. Si este gobierno quisiera paz, no reprimir a un pueblo que simplemente trata de llevar un documento al defensor del pueblo. Si este gobierno quisiera paz, no tratara de reprimir a un pueblo que sencillamente quiere llegar al que se supone defiende sus derechos. Y sencillamente es un defensor del régimen. Un defensor del pueblo cobarde que no le responde al pueblo. Esa es la verdad.
El año pasado la Asamblea Nacional renovó sus bancas y la oposición tiene mayoría en el Parlamento. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la oposición? ¿Se está llevando adelante las resoluciones que decide la Asamblea Nacional de Venezuela?
La Asamblea Nacional sigue trabajando, no ha dejado de trabajar. En año y medio, la Asamblea Nacional ha trabajado y ha sesionado más veces que la Asamblea de los 5 años de Diosdado Cabello. Esa es la verdad. Esta Asamblea Nacional, mayoritariamente el cambio, en un año y medio ha trabajado más que los 5 años que trabajó la Asamblea del Oficialismo. Nosotros no hemos dejado de trabajar, pero sobre todo es lo más importante. Nosotros seguimos al lado de la gente, porque eso es un diputado, la representación del pueblo. Y nosotros vamos a seguir trabajando, y nosotros tenemos que seguir aguantando aquí, porque la única manera de que este gobierno entienda que aquí la salida es pacífica, electoral y democrática, es que se lo hagamos entender. Y nosotros por eso seguimos en las calles de manera pacífica, seguimos dentro del Parlamento y seguimos trabajando. El día de ayer la Asamblea sesionó, mañana la Asamblea Nacional, el día jueves la Asamblea Nacional va a sesionar en la calle, el día 27 de abril la Asamblea Nacional sesiona en las calles.
¿Y qué está pasando en la OEA? La Asociación de Estados Americanos aprobó una resolución que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático. ¿Cómo está ayudando este organismo a su país?
Bueno, la principal ayuda que nosotros necesitamos de cualquier ente internacional y de cualquier demócrata del mundo, además, es que nos apoyen a que seamos los venezolanos los protagonistas de esta solución. Como te decía antes, nosotros no necesitamos que venga alguien a resolver el problema de los venezolanos. Nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden a ejercer la presión suficiente para que aquí en Venezuela se produzcan y se den los resultados de estas 4 peticiones que tenemos. Repito, elecciones generales, que se acabe la persecución, que se acaben los presos políticos. Tercero, que se respeten las instituciones. Y cuarto, que se reciba ayuda humanitaria. 4 puntos sencillos, y en eso es que necesitamos que nos ayude la OEA, y en eso es que necesitamos que nos ayuden todos los demócratas del mundo.
Diputada Belisario, le agradecemos este contacto con Entre Fronteras.
Gracias a ti, Cecilia, gracias a todos.
Era Amelia Belisario, diputada por el estado de Aragua, fundadora y dirigente nacional del movimiento político Primero Justicia, que nos contó cuál es la situación en su país.
Entre Fronteras, la mejor información. Entre Fronteras, por Nacional. La radio de todos.
Y esta semana se llevaron adelante las elecciones presidenciales en Francia, donde Emmanuel Macron alcanzó cerca del 23,8% de los votos y fue seguido por Marine Le Pen con el 21,4%, lo que los convierte ambos en los contendientes finales del balotaje del 7 de mayo. Y menos de una hora después de que se conocieran los resultados oficiales, Macron empezó a recibir el apoyo de los socialistas y de los conservadores. Y hasta el presidente François Hollande dijo que su voto era para el líder centrista. Por eso, todo indica que este político de 39 años, que nunca había sido postulado a ninguna elección y que fundó su partido En Marcha para estos comicios, será el próximo presidente de Francia. Dialogamos con el politólogo Gaspar Estrada, quien analizó la situación política en ese país.
A diferencia del Reino Unido, a diferencia de Estados Unidos, en este caso las encuestas acertaron, y creo que es un punto que hay que poner de relieve. Se habló mucho de los problemas de las encuestas elecciones, y bueno, cabe destacar que en este caso sí funcionaron. Entonces, estas mismas encuestas nos dicen que la mayoría de los electores de François Fillon, que la mayoría de los electores de Jean-Luc Mélenchon, que la mayoría de los electores de Benoît Hamon, finalmente el 7 de mayo votarán por Emmanuel Macron. Entonces, si seguimos lo que nos dicen las encuestas, efectivamente lo más probable es que Emmanuel Macron sea electo presidente de Francia el 7 de mayo.
La Unión Europea también llamó a votar por Macron. ¿Y por qué? ¿Qué está en juego en estos comicios? Bueno, los proyectos de Macron y de Le Pen tienen implicancias más allá de Francia y la Unión Europea pone su futuro en estas elecciones. Esto fue Entre Fronteras. Los esperamos la semana que viene.
Pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más.